De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Estamos ya en la hora más cultural de Madrid Directo, así que saludo a Mario Mora. Hola, Mario.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Saludamos a Miguel Ángel Almodóvar. ¿Qué tal estás?
Yo con el viento solano vengo.
Claro.
Agobiado.
No estamos hechos polvo tú y yo, ¿eh?
Es terrible.
A mí me afecta este calorazo.
Y la alergia.
Y la alergia y todo.
Son los malditos olivos estos, ¿no?
Sí, señor. ¿Tú también eres del olivo y de las gramíneas también?
No, el olivo es que está ahora y está duro, ¿eh? Está muy duro.
Ya, ¿el platanero no está duro? ¿No?
Platanero es insoportable ya, pero ya forma parte de la miserable vida de Madrid. Desde que nos quitaron las acacias, que era el árbol.
Ah, este no nos daba...
Quedaban pan y quesillos. Bueno, os acordaréis porque no...
Sí.
¿Tú sí te acuerdas, Javier?
Sí, me acuerdo.
Hombre, hola, Javier.
¿Qué tal?
¿Qué tal, Javier Caballero?
Muy bien. Bueno, bien, con calor y demás. Ahora echamos de menos las lluvias. Pero al hilo de lo que dice Miguel Ángel, ahora hay muchos jingos en Madrid, que son estos árboles que tienen la hoja en forma como pie de pato.
Jingo biloba.
Jingo biloba, que dicen investigadores que puede tener, sintetizando obviamente todo lo bueno que tiene el jingo, remediar o combatir el Alzheimer. Es más, hay gente...
A ver, que vais sí, hablando muy deprisa, y acaba de sonar la voz de Alicia Mariño, que hacía tanto que no venía. Hola,
Ay,
Alicia.
Sí, hola, buenas tardes.
Deja de examinar a tanto estudiante, por favor.
Estoy feliz. Primero
se lo merecen.
Primero fue la faringitis y después fueron los exámenes.
Claro,
en una ciudad que nuestro Mario quiere.
Estábamos
mucho
repasando su gastronomía también.
En Cuenca.
Claro. Pero que remate también Javi, que te he cortado.
Bueno, no, lo del jingo biloba, que hay gente que dice que puede ser el ser vivo que no haya muerto nunca. Porque se encontraron jingos después de la radiación de Hiroshima y Nagasaki. Que bueno, que además aguantaron estoicamente aquel desastre. Así que nada, que el jingo puede ser una esperanza.
Bien.
Pues tendrán que investigar a ver qué lleva.
Claro,
el jingo, para... claro.
Tendencia.
Siempre ha sido mágico para la curación de heridas, ¿no? Se quedaba de manera directa.
Pero, oye.
Pero no tiene nada que ver el canario con el americano, ¿eh? Nunca. El americano, cero. Pata, cero.
¿Y no lo hay en pastillas?
Como las nueces. Nunca nueces de California.
Sí. Ay, no.
Nueces
exacto,
pequeñas
nuestras
y renegridas.
Sí,
españolas.
Sí. Esas son buenas.
Oye, que hoy es 29 de mayo y Rafa Cerro nos va a decir, entre otras cosas, el santoral, pero ¿qué ocurrió otros 29 de mayo de nuestra historia? A ver.
Jueves 29. Saludos a todos.
Saludos.
Menos al sociópata llamado Dom Quinto. ¿Quién fue Dom? Pues parece ser que fue el que inventó la sopladora de hojas el 29 de mayo de 1959, o la registró, y entonces llegó el apocalipsis a la ciudad. Así es como vivimos ahora en Madrid, con esto. Noctívagos, ni soñéis con dormir durante el día. Si trabajáis en el turno de noche, os fastidiáis. Está la sopladora durante el día. Asmáticos, ajo y agua, a tragar polvo, ácaros y porquería. Alérgicos, respirar solo cuando la máquina funciona más silenciosa al ralentí. Las sopladoras eléctricas hacen mucho menos ruido, pero las comunidades de vecinos no suelen comprarlas. Aparte, existe un invento maravilloso, fascinante, contra las hojas, muy anterior a mayo de 1959, que no hace ruido, o que hace un ruido tan sutil como este. Aguzen el oído, por favor. ¿Les suena? El invento se llama escoba, que el inventor de la sopladora, al que no deseamos ningún mal, arda en el quinto círculo del infierno de Dante, que es el de la pereza y la ira también, por cierto. Que arda en el infierno junto con cuñados, analistas y contertulios. Nos estamos barriendo. Hoy hace 40 años que los hinchas del Liverpool provocaron una matanza en Bruselas, 39 personas muertas. Aprendimos que la turbamulta del estadio podía sonar así, a esto, a muerte. Más, persona destacada del día. El 29 de mayo de 1860 nace el gran Isaac Albéniz, pianista y compositor. Por si creen que un acorde vale más que mil palabras, ahí va esta maravilla. Leyenda de Albéniz, interpretado por Andrés Segovia, nada menos, y su guitarra. Es como tocar el cielo con los oídos. Más, personas que nos dejaron un 29 de abril.
Ave Cesare morituri, te salutant.
1958, 29 de mayo. Exiliado de la dictadura, Juan Ramón Jiménez muere en San Juan de Puerto Rico. Pero van a escuchar que sigue vivo. Aquí les dejamos un pedacito de Juan Ramón. En el balcón, un instante, nos quedamos los dos solos. Desde la dulce mañana de aquel día éramos novios. El paisaje soñoliento dormía sus vagos tonos, bajo el cielo gris y rosa del crepúsculo de otoño. Le dije que iba a besarla, bajó serena los ojos y me ofreció sus mejillas como quien pierde un tesoro.
Hoping all the verses rhyme and the very best of choruses too.
Pues gracias, Rafa Cerro. Hoy en el Santoral destacamos a Santa Bona, no sé qué os parece, chicos, a San Exuperancio, mira, a ver,
Saint-Exupéry,
exacto, Gerardesca también,
Gerardesca,
sí,
Gerardesca,
y es día de San Senador, o sea que hay algún niño que le podemos llamar senador, ¿verdad?
Bueno, el otro
ya
día
está don senador,
mejor que el otro día salió que Kevin, ¿no?
Sí, sí,
se llama.
Sí, sí, claro. ¿Por qué no? Senador. Tú, senador, claro. Te parece. Además, marca,
claro,
¿no?
Claro.
Sí. Carácter, ¿no? Sí, sí,
claro.
Sí, sí.
Lo que pasa es que, claro, si en el futuro es abogado, no puede poner en el, ¿no? En la puerta sí. Abogado y tal, y pone senador. ¿Qué, claro. ¿Qué quedamos?
A ver, ¿es abogado o es senador? Sí. Claro, claro.
O senador Fernández.
Esto, es verdad.
Quedan un poco raro.
No,
verdad,
queda rarísimo. Verdad. Oye, ¿nos das alguna tendencia? Creo que los robots. Me gusta esto que cuentas porque ya la gente no se va a pegar.
No, traigo cositas que a ti te encanta del oriente lejano, ¿vale? Mm-hmm. Y vamos con esta primera. A ver, siempre está de moda el boxeo cuando atrae esta farándula, ¿no? Y este, digamos, este glamour, ¿no? Pero
¿sí?
No está de moda el boxeo, no vamos a hablar de sillas de ring, no. Está de moda el boxeo entre robots.
Por eso me encanta.
Aconteció en China, ¿vale? No en Japón. Luego tenemos cosita de Japón. En un ring de verdad y nada, un robot frente a otro, pues listos para combatir.
Pero se quedan hechos polvo, puede haber un caos técnico.
Eso es, cualquier movimiento está permitido, Nieves. Eso es. Lo que pasa es que como vayan a la lona y no se levanten en menos de 6 segundos, pierden, ¿vale? Golpear con el brazo, un punto. Siempre y cuando el golpe llegue al contrincante, ¿vale? Es un poco como el esgrima, ¿no? Que tiene que...
Sí.
Que el touché, ¿no? Yeah. Pero,
sí.
pero robotizado. Puñetazos, reveses, patadas laterales, rodillazos. Y bueno,
y
o sea, una especie...
Trozos de alambre fuera,
claro,
que se caerán.
Y lo bonito de esto, tan abigarrado y tan metálico, es que hay algo como casi de... Que mañana es el Día de Canarias. Algo como de lucha canaria, ¿sabes? Pero entre robots... y lo bueno es que no destilan, claro,
no hay sangre,
claro, pero no destilan odio, ni rabia, ni furia. Es todo tan absolutamente
quirúrgico.
Claro,
lo que ha dicho Nieves, lo de las sangres,
tampoco sudan,
como más,
¿no?
No se les rompe,
no.
Una
canarios
ceja
sudan,
claro,
mucho, ¿no?
No claro, tampoco
transpiran, perdón,
la ceja no se les rompe,
no. Exacto. lubrican un poco sus engranajes. Sí, hay comentaristas que además ya se están poniendo, se están popularizando, otra tendencia más, igual que pues Ibai y todos estos que se han hecho famosos por comentar videojuegos, pues nada, comentarista de combates de boxeo de robot puede ser una profesión donde hay una beta,
claro.
Aunque siempre y cuando haya una persona detrás y no sea también inteligencia artificial comentando, claro. Lo de los robots, que ya sería pues el retruécano
final. Sería lo suyo,
la verdad es que sí. Y nada, que está muy de moda y quieren, pues por streaming, que haya miles de seguidores para
bien.
Que puedas apostar por C3P Ox o por R2D Trex, ¿no?
Oye, pero lo que más me gusta es que en Japón la gente está andando muchísimo, ¿no?
Están andando muchísimo.
Eso es tendencia.
Es tendencia andar. Porque deberíamos extrapolarlo aquí a Madrid,
claro.
Que tenemos estos promenades tan bonitos.
Sí.
Y hacer como en París, ¿no? Los flâneurs, ¿no?
Eso
que van,
es.
Que van paseando,
haces?
¿No? Oh. No, yo soy un flâneur. Eso
sí,
es precioso.
Je flan.
Lo último de nuestros amigos japoneses, como bien dice Nieves, ¿qué es? Caminar. ¿Pero por qué? Porque sus pisadas se convierten en energía.
Oh.
¿Pero cómo?
En las calles de Tokio. Claro, en las calles de Tokio, una de las ciudades más transitadas y pisadas del mundo, holladas, por así decir. Pues han instalado azulejos piezoeléctricos que transforman las pisadas en electricidad. Es precioso. O sea, imagínate.
Entonces,
estás
la
caminando,
gente va generando,
claro,
electricidad en su ciudad.
No sé,
claro.
si habéis visto en algunos gimnasios que estás pedaleando en la bicicleta estática,
sí.
Y ya puedes estar generando energía, ¿no? Porque, claro, dices, bueno, estoy aquí pedaleando, estoy sudando, ¿vale? Pero ¿dónde va todo este caudal de fuerza? Pues ya está generando energía, tampoco para combatir el apagón, no, pero
no
oye,
sé si me gusta,
alguna bombilla.
Para ponerte el flexo,
sí.
Y estudiar.
Pero mira, vamos con las pisadas. ¿Cómo funciona? Pues nada, estas, digamos, azulejos piezoeléctricos convierten la presión en electricidad, ¿vale? Imagínate, un solo paso, ¿vale?
Sí.
Pero un paso a
sí.
conciencia,
sí.
10 bombillitas. Bien, ¿no?
Fíjate, oye.
Durante 20 segundos, ¿vale? Entonces, claro, lo están poniendo en sitios muy transitados, estaciones, incluso los aledaños de los estadios, porque, claro, va tanta gente y demás.
Claro. E iluminan que la calle gratuitamente.
Claro.
O te cargas el móvil, ¿no?
También. Claro, lo bonito sería, Nieves, que esto se implementara pues masivamente, ¿no? Y todos dijeran, me voy a dar una vuelta. Oye, otra vuelta. Oye,
venga.
No, que estoy contribuyendo aquí a, ¿sabes?
Claro, no sé.
Voy a tirar la basura otra vez a tirar la basura. No, que estoy generando
de verdad.
Electricidad.
Energía.
Yo no lo veo mal. Yo creo, siempre he pensado que hay mucha energía perdida. O sea,
absolutamente.
Y al final lo que dicen que la energía se transforma, pero es verdad que una pisada no se transforma salvo que pongas algo que la transforme. Yo siempre he pensado, siempre he tenido la fantasía de, como paso muchas horas en el piano, de que cada tecla generar algo
también,
de energía.
También.
Eso es energía perdida, al final.
Písalo, pero, como Big, ¿no?
Pues,
hay que pisar.
Yo creo que algo se podría hacer.
Eso
bueno,
de...
son ideas que lanzamos aquí.
A mí esto me impresiona muchísimo.
Claro.
Uf, a
esto
mí
me
también,
gusta a mí,
a mí
esto de Manolo, no pisas la casa, claro.
Y si hay una...
Calle,
y si hay una
y sobre todo lo fregado.
Claro.
El día que haya un apagón...
No lo fregado.
El día que haya un apagón en Tokio, esa calle seguramente seguirá iluminada.
Sí, sí, la verdad es que está muy bien, ¿no? Oye, que podríamos...
Pues mira, tendencia.
O incluso
tendencia.
Nuestras voces que transformaran en luz, ¿no?
¿Te imaginas?
Eso sería precioso, eso me gusta.
A mí también.
Aunque hay voces más apagadas que otras.
Ay, no digas eso, en esta tertulia no. En esta tertulia no. Oye, Miguel Ángel, ¿nos vas a recomendar hoy un libro?
Que, bueno, viene al pelo de lo que está pasando. Se llama Con el viento solano.
Qué bonito.
Esto que estamos recibiendo en nuestras espaldas todo el día en
sí,
Madrid. Pero me
sí.
ha gustado mucho lo de hollar la ciudad, Javier.
Es maravilloso.
Porque yo eso me recuerda siempre a un gran poeta del 27, ahí medio discutido, Fernando Villalón.
Sí.
Decía, mira que tus huellas huellan siete bandidos de fama. Qué bonito, ¿no? De la diligencia de Carmona.
Sí.
Bueno, pero voy a hablar del viento, con el viento solano. Es uno de los grandes libros del siglo XX de Ignacio Aldecoa. Todo lo de Ignacio Aldecoa es absolutamente emocionante. Es un manejo del idioma. Es insultante que en cada página tengas que consultar 5 o 6 voces porque es imposible de entender. Yo, cuando era pequeño, mi hijo siempre llevaba fue un gran especialista en textos cortos, en relatos breves, ¿no? Y yo de vez en cuando le decía a mi hijo, mira, te voy a leer una cosa en un idioma que aunque no lo entiendas, te sonará la música, tal, y leería un relato de Aldecoa. Bueno, este es un libro clásico, Con el viento solano, una edición preciosa, preciosa, que hizo Ediciones El Mundo, la Biblioteca El Mundo, de clásicos del siglo XX, y es un libro que al mismo tiempo se convirtió en una excelente película, que yo he visto con varias veces, una película dirigida por Mario Camus, Mario Camus, y interpretada magníficamente por Antonio Gades, el bailarín. Es una película fantástica que estuvo nominada, estuvo a punto de conseguir la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Es la historia de un fatum, ese término latino que se refiere al destino, a la fatalidad ineludible, se utiliza para describir la idea de que los eventos están predeterminados y no pueden ser cambiados. El protagonista de la novela, Sebastián, es un superviviente en el dramático panorama de la primera posguerra española. Una noche del sábado, pues le empieza a beber y ya pues prolonga, porque al día siguiente torea en una feria un amigo suyo, llegan en condiciones francamente lamentables, él y un amigo. Ahí se produce un incidente absurdo, como tantos tabernarios, en el que, bueno, por una discusión nimia, pues él acaba partiéndole, golpeando con un vidrio roto al tabernero. Inmediatamente sale huyendo y le persigue una pareja de la Guardia Civil, como era habitual en la época. Finalmente le encuentran en un olivar y él dispara y mata al guardia civil, a uno de los guardias civiles. Ahí empieza una huida hacia adelante que es interesantísima, del hombre que se siente solo, auténticamente solo, excepto su madre y excepto una novia puta de Talavera, pero que es un personaje
Lupe.
Que... Lupe, en el cine lo hacía María José Alfonso, de llorar de la emoción, una belleza. Fíjate, es una actriz que a mí me ha gustado muchísimo, pero en esa película ya
también,
es algo verdaderamente extraordinario. Bueno, pues en esa ayuda desesperada, pues él va comprendiendo y vamos entendiendo que ya no quedan ni familiares, ni quedan amigos, ni queda absolutamente nadie. Hay que decir que Ignacio de Aldecoa forma parte de esas grandes figuras de la narrativa del realismo de los años 50. Es un virtuoso, ya no me cansaré de repetirlo, del uso del lenguaje, en el cada página la bebes y tal. En leer un librito de estos te puedes tirar, yo que sé, el tiempo que sea necesario.
Fíjate que me ha recordado un poco a la historia del Lute.
Claro, evidentemente.
Alguien que es eso, sin saber cómo,
esa huida hacia adelante, sí, ¿no? Sí. Que va a ningún sitio. El interés de esta edición que os traigo aquí, no sé si se ve, pues de Ediciones El Mundo, pero que es muy fácil de encontrar. En cualquier librería de viejo encuentras estas ediciones baratísimas, preciosa edición, es una edición, y esta, curiosamente, el prólogo tiene mucho interés porque se ha escrito por Mario Camus. Y entonces le dicen usted el prólogo 3 años después del estreno de la película. La película es del 66, él murió en el 69, murió con 40 y tantos años, muy joven, Ignacio Aldecoa. Y esto es una edición de 2001. Es muy bonita y él recuerda pues cosas que no se sabían, como el Festival de Cannes, que antes de conocer con la emoción de si le daban la Palma de Oro o la Palma de Oro no se la daban, pues Ignacio se va con un tal Rafael Alberti y con un tal Pablo Picasso a cogerse una borrachera de estas memorables hasta el día siguiente, que le dicen, bueno, que finalmente no han ganado, pero todo el mundo está fascinado por esta película. Sebastián, el final de la historia, yo creo que esto que se dice ahora del spoiler no significa
que nada.
Él acaba entregándose. Él acaba entregándose, además, de una manera que es un punto también de fascinación después de esta huida, de esta sangre, de este sudor, al final, pues es una oficina de un funcionario que está apuntando mecánicamente los datos, nombre, nacido en... termina diciendo el libro, el guardia le miró de arriba abajo. fue rellenando las casillas, pelo negro, ojos al pelo, estatura regular, de la calle por la ventana, ascendía un rumor a domingo. Ese es el fin. Bueno, wow. Él es una novela preciosa, preciosa.
Ay, qué bonito todo, que nos
todo,
digas.
Todo lo de Ignacio Aldecoa. Sí, yo no he encontrado algo que me haya decepcionado ni mínimamente. Sobre todo esos desmontes, esa cosa desolada tan de posguerra.
Es que en ese final hay mucha desolación. Es decir, la búsqueda de la paz del protagonista después de tanto tremendo. Y acaba, o sea, él lo vamos, eso lo pone, pero acaba solamente anotando. Vamos.
Con el viento, con el viento solano, Ignacio Aldecoa.
Recomendable, la novela y la película.
Perfecto, perfecto.
Y quien no la tenga, yo se la envío.
Ah, amigo.
A su correo. Ah. No, pero es una película que a mí me parece imprescindible.
Yo no la he visto, la conoces, ya lo he apuntado, ¿verdad? Sí,
bueno,
todo.
Pues ahí está la propuesta de ver también a Mario Camus y se ofrece Miguel Ángel para indicarles dónde verla.
No, se la mando.
Que tienes muchas para mandar y regalar.
Sí, yo tengo una gran colección de películas.
Bueno, pues sería, ahí está.
Sería más bonito
eso por Drive, ya sabéis que hay una cosa que se llama Drive y entonces os lo mando por Drive.
O hacemos un cineforum, una proyección bonita, un debate.
Esto estaría muy bonito, un cineforum. Oye, Mario, ¿nos pones un poquito de música?
Vamos a poner un poco. ¿Os acordáis que la semana pasada hablábamos de compositores que no llegaron a los 40, por los 40 años de Onda Madrid, que por cierto me encontré un mural al subir las escaleras que pone 40 años de vida, ¿no? Y hablábamos de cómo es no llegar a los 40 años. Bueno, pues me dejé a uno del que quiero hablar hoy porque en unos días se cumple el 150 aniversario de su muerte. Es la muerte de este compositor. Vámonos a París. Estamos en estos días de mayo, pero de hace 150 años. Y Georges Bizet venía desde hace unos años quejándose de dolores de garganta. He sufrido como un perro, escribía un amigo 7 años antes, pero ahora estamos en los últimos días de mayo de 1875, hace exactamente 150 años. Bizet está muy deprimido por su último fracaso. Eso le lleva a una enfermedad con mucha fiebre, dolores, un aparente ataque al corazón, y en la mañana del 3 de junio murió. Fue de manera algo repentina porque tenía solo 36 años.
¡Ay, qué lástima! Por favor.
No llegó a los 40 tampoco. La culpa la pudo tener la excesiva cantidad de tabaco que consumía y posiblemente también la culpa la tuvo esto que estamos escuchando. Si alguien todavía no lo ha reconocido, pues os pongo otro fragmento. Estoy eligiendo la música de los entreactos de la ópera Carmen de Bizet. Carmen le llevó muchísimo trabajo a Georges Bizet. Ese trabajo le enfermó en varias ocasiones. Y lo peor es que fue un auténtico fracaso.
Fíjate, señor.
¿Cómo es posible esto?
Sí.
Esto acabó de machacarle. Bueno, Carmen cumple también, igual que la muerte de Bizet, Carmen cumple también 150 años, porque se estrenó en marzo de 1875, se estrenó 3 meses antes de que muriese el compositor. Hoy es una de las óperas más icónicas de la historia, pero le costó tiempo llegar a apreciar esto, y lo más triste es que Georges Bizet, lo único que supo de Carmen es que escribió una ópera durante mucho tiempo, posiblemente le costó la salud y los críticos la pusieron de vuelta y media. Sí. Con esto se murió. Sabiendo esto, casi se retira en la cuarta representación, porque no gustaba a nadie. Al final se alargó, pero bueno, luego os cuento algunas curiosidades de esta ópera que cumple 150 años y que prácticamente se llevó por delante a su compositor.
¡Buah! Pues nada, las cosas nunca fueron fáciles para nadie, ¿no?
Es curioso como a veces grandes óperas, el Barbero de Sevilla, el desastre del estreno, fue, pero vamos,
esta fue tremenda, ¿no? Lo de Carmen fue tremendo, y además...
Peor que en el Barbero de Sevilla, porque vamos, a Rossini le dejó completamente, ¿no?
Bueno, es que a este le mató directamente, prácticamente. O sea, no podemos decir que muriese por ello, pero es que murió 3 meses después, deprimido por el fracaso que había sido.
Eran unos adelantados, ¿no? A su tiempo.
Y ahora todo el mundo conoce Carmen por la ópera, y no conocen Carmen, que viene de Carmen de Mérimée. O sea, la novela es Carmen de Mérimée y él se basa en esa Carmen para hacer la ópera.
Tienes toda la razón.
Y es la ópera la que ha llegado, o sea, la que se ha hecho mundialmente conocida.
Pues ya que estás en el uso de la palabra, vamos contigo a ver.
Vamos.
La poesía vuelve a Madrid Directo.
Os traigo a una poeta una poeta a la que, bueno, hay que hacerle un homenaje, primero porque es una poeta maravillosa y primero también porque tiene 93 años. Me refiero a María Victoria Atencia, poeta consumada, poeta conocida. Es una excelente maestra del verso alejandrino y reconocida como una de las grandes poetas del siglo XX y de nuestro tiempo, ya estamos en el XXI. Ella vive y nace en Málaga. Realmente no estudia ninguna carrera universitaria porque en ese momento no se estilaba que las mujeres estudiaran. Se casa más adelante con Rafael León Portillo, que también era poeta, y era el cronista oficial de Málaga. Luego se convirtió en su editor. Bueno, total que como las señoras bien, estudia piano, armonía, pero... Imaginaros qué bombazo, qué mujer tan avanzada a su época, porque obtuvo el título de piloto de aviación en 1971 y se convirtió en la primera mujer en pilotar un avión en Málaga.
¡Qué maravilla!
Ha pilotado aviones, pues uno y otro, claro, fue su trabajo a partir del 71. Pero ella, fíjate que cielo dice, que ha dicho que es más difícil pilotar palabras. Esa la armonía del poema, ¿no?
Qué bonito.
Ella, en realidad, por edad y tal, dicen que pertenece a la generación de los 50. Más por edad que por estilo de poesía, ¿no? Pero vamos, estuvo muy bien considerada por todos esos poetas de los 50, como Gil de Viedma, como Valente, Claudio Rodríguez, Brines. Realmente ella se inicia en el mundo de la poesía, en la revista Caracol, muy importante en Málaga, y que, bueno, pues... Y luego descubre a un gran poeta que para ella fue una revelación. Descubre, después de leer a muchos poetas, a Rilke. Y eso ya la conmociona, Y entonces es un poco su punto de partida, además de que la animó muchísimo a Alfonso Canales, de la revista Caracol, la animó a que publicara, que escribiera. Y bueno.
¿Traduce a Rilke, a lo mejor?
Sí, además. Y después de su primera etapa de creación poética, muy emotiva y expresiva, hasta 1961... cambia, después 10 años, ella ha tenido como etapas de silencio, 10 años de silencio, y publica en 1971 un libro maravilloso que se titula Marta y María. Y así inicia, como si dijéramos, dicen los críticos, que inicia su etapa de madurez y de importantes obras poéticas. En el 79 El coleccionista, pero en fin, os diré que tiene más de 20 libros de poesía. Como me gusta también recomendar a nuestros oyentes, pues ¿qué libro de poesía? Bueno, pues ha publicado en 2021, se publica su obra completa. Pues Una Luz, mira. Claro. Y eso está muy bien porque te compras ese libro.
Ahí tienes todo, claro.
Y esta obra completa editada en el 21 se titula Una Luz Imprevista, poesía completa. Ha recibido, bueno, pertenece a las academias, a la de Córdoba, a la de Sevilla, a la de San Fernando, San Telmo, y ha recibido todo tipo de premios, el de Andalucía de la crítica española, el premio internacional, es tan bonito, el de poesía García Lorca, el premio de la Real Academia Española y el premio maravilloso, que es la culminación de la carrera de un poeta, que es el premio de poesía Reina Sofía, de poesía iberoamericana. Todo eso lo tiene María Victoria, o sea que es sensacional. Y
necesitamos ya oír la poesía,
quiero deciros lo generosa que es, porque ya se ha hecho un acto oficial en el que ella va a donar su archivo personal a la ciudad de Málaga. Contiene ese archivo más de 1.500 libros del siglo XX y XXI, que también eran de su marido y ella, y realmente pues primeras ediciones, libros también dedicados. Bueno, os traigo el poema de María Victoria.
Vamos con la poesía de María Victoria Atencia. A ver.
Yo creo que os voy a leer Marta y María. Tenía otro más moderno, que es Godiva en Blue Jeans. ¿Por qué os inicias? Bueno, vamos a ir al de Godiva en Blue Jeans. Ya sabéis que Lady Godiva se paseó desnuda para salvar a la gente del pueblo y que el marido no le pusiera impuestos.
Venga, pues vamos allá con la poesía
de María Victoria Atencia, del libro El Mundo de MV, es un libro de 1978, y el poema se titula Godiva en Blue Jeans. Cuando sobrepasemos la raya que separa la tarde de la noche, pondremos un caballo a la puerta del sueño y una tal Lady Godiva, puesto que así lo quieres, pasearé mi cuerpo los postigos cerrados por la ciudad en vela. No, no es eso, no es eso. Mi poema no es eso. Solo lo cierto cuenta. Saldré de pantalón vaquero hacia las 9 de la mañana. Blusa del long play y el cesto de esparto de Guadix, aunque me araña a veces las rodillas. Y luego, de vuelta del mercado, repartiré en la casa amor y pan y fruta.
Precioso.
Pues Victoria Atencia, la poesía que nos ha traído hoy Alicia Mariño, y volvemos con la música. Así que Mario, remata la jugada.
Vamos a repasar alguna anécdota de esta ópera Carmen de Bizet, que comienza así. Yo creo que es uno de los fragmentos más escuchados de la ópera. Este es el inicio, o sea, uno se sienta, empieza la ópera y empieza así. Y claro, realmente lo que sabemos del estreno es que el público empezó muy animado, porque yo creo que uno se sienta en una butaca y empieza a sonar esto, oye,
y
tiene
dices,
muy buena pinta.
Empiezas como cuando, a seguir el ritmo,
como
¿no?
Cuando empieza con una película manos. Con una gran primera escena, dice, esto tiene buena pinta. Pero lo que sabemos que es que según avanzaban los actos, empezó a haber cierta frialdad. El cuarto y último, decía un crítico, que fue glacial de principio a fin, es decir, la gente ya estaba bastante fría con lo que estaba pasando. Y Bizet se quedó solo con el consuelo de unos pocos amigos. O sea, que él mismo sufrió también el ambiente que iba viendo en el público según iba pasando la ópera. Que fue la historia de un fracaso. Los críticos, lo que pasa es que no comprendían, el público tampoco, que los protagonistas no fuesen grandes reyes, príncipes, sino que la protagonista era, pues como decían, gente de baja moral.
Una cigarrera.
Recordemos que es una historia ambientada en Sevilla en 1820 aproximadamente.
Fábrica
que
la
protagonista es una gitana muy guapa, con mucho carácter. Hay seducciones, hay amores, hay celos. Hay una historia que acaba con el asesinato de la protagonista.
Os cuento la historia. Merimela cuenta. Él estaba en casa de los condes de Teba. Y un hermano, primo o algún familiar de los condes de Teba se enamoró de una mujer, de los que en esa época la mujer era muy del pueblo y tal. Y a partir de ahí, de toda esa historia y de un asesinato que hubo más allá en otra noticia, Mérimé cuenta la historia. Entonces, cuando has dicho una mujer de baja estopa, claro.
Una trabajadora, una proletaria.
Sí, pero en ese momento...
Para mí el momento de la ópera es cuando sus compañeras, ruines, le dicen, ¡sí, Carmencita! ¡Sí, Carmencita! La acusan. ¿Te parece?
Pues el público y la crítica no entendía, ¿no? Claro, que fuese ella la protagonista de una ópera, no acababa de encajar en esas cabezas burguesas del siglo XIX.
Exacto.
Aburrida y oscura, decía un crítico, que fue el oído se cansa de esperar la cadencia que nunca llega. Estas eran las críticas que salieron
tremendo.
Bueno, mucha decepción, mucha incluso indignación, y lo peor es que eso es con lo que se quedó George Bizet, porque murió, como decía antes, solo 3 meses después, sin conocer el éxito que iba a ser luego esta ópera. Bueno, uno de los momentos más reproducidos es esta habanera, El amor es un pájaro rebelde. Sí.
Brutal.
Amor de nuestro rebelde que le peda arriba en sí.
Es una ópera llena de anécdotas, os cuento un par más y acabamos. Voy a pedirle a Arancha que nos vaya ya poniendo de fondo la siguiente pista, porque está llena un poquito de plagios, dicen, esta ópera.
¿Ah, sí?
Uno de Gounod, que estaba en el estreno y dicen que se quejó en el momento y dijo, esa melodía es mía.
¡Ay!
Y otro de esto, que es de un español, a ver si os suena, fíjate. Esto que estábamos escuchando, que era la flauta, ahora sácalo a la siguiente, no pasa nada. Pero eso que estábamos escuchando antes es de un compositor español que se llama Iradier, que compuso una habanera y que parece que Bizet copió para esto que estamos escuchando, fijaos.
Esta.
Sí, esto es de un compositor
anterior,
español.
Y anterior.
Muy conocido.
El compositor se llama Iradier y escribió una habanera que parece que inspiró, fijaos.
Por favor.
Esto no es de Bizet, esto es de Iradier, pero Bizet parece que se inspiró, por decirlo de alguna manera.
Se inspiró bastante.
Suena bastante, sí.
Tiene mucha similitud.
Defender eso hubiera sido complicado.
Y la última...
Se le quedó en la cabeza, fue sin querer.
Claro.
Y la última anécdota que os cuento, ahora sí que podemos ir escuchando ya el final de la ópera. Esto es el final, lo que estamos escuchando ahora. Hay una anécdota de algo que sucedió de manera bastante, bueno, en un momento bastante reciente, porque el final de la ópera original, que es el final de la historia, es que Carmen es apuñalada por su amante. Es el final de la ópera es ese, el apuñalamiento que hace don José a Carmen y muere en escena, ¿no? Y inmediatamente después de esa muerte el público aplaude. ¿Qué es lo que pasó? Pues que en 2018 se presenta una puesta en escena en Italia, en Florencia, por Leo Muscato, en la que la propia Carmen es
reacciona
la que arrebata
y mata a don José. Sí. Exacto. Qué bonito.
Ella mata a
don José. Coge el arma, que en ese caso era una pistola, y le pega, cuando ve las intenciones de don José, le pega un tiro.
No,
entonces, claro, esto lo que quería evitar es que el público aplaudiese el apuñalamiento de Carmen o de una mujer. Y provocó muchísima indignación porque entramos en el debate de siempre de ¿se puede cambiar una obra de arte?
Disparate.
Bueno, pues mucha indignación, eso sí, se vendieron las 10.000 entradas que había para estas funciones porque, claro, generó tanto morbo ese cambio que la gente fue de cabeza a ver la ópera. En fin, anécdotas de Carmen de Bizet, que cumple 150 años, la ópera perfecta, decía que era Gustav Mahler, incluso Nietzsche dijo que la ópera perfecta era Carmen, no las de Wagner. O sea,
ay,
que fijaos,
bueno, fíjate.
La pena es que Bizet se quedó sin saber esto.
Pues ahora vamos a recibir a un artista invitado en esta galería de talento que nos vais poniendo aquí cada uno. Y ahora me dice Arancha que haga una mínima pausa y enseguida regresamos. Así que hasta ahora.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid. Servicios informativos. La noticia cerca de ti.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del Águila Imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Llega a Madrid Yamato, el poder de la fuerza humana, el imponente grupo japonés, formado por 40 tambores taiko, inspirado en rituales milenarios. Yamato canaliza la tradición japonesa en un espectáculo donde cada tambor resuena al ritmo del latido del corazón. Yamato, del 18 al 28 de junio, Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto, tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Este viernes, desde las 6:30, tenemos partido de la onda en el 106 de la FM. Empezamos con baloncesto, la última jornada de la Liga Regular para el Real Madrid en Zaragoza. Seguimos con un partido de bandera, porque nos visita la selección española femenina en su duelo de Liga de Naciones con Bélgica. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Onda Madrid,
101.3 y 106 FM.
Las manos en los bolsillos, siempre mirando al suelo.
El punto final lo va a poner un cantante que lleva muchos años y que todos ustedes conocen, seguro. Óscar Martínez, dime de quién se trata. A ver.
El invitado de hoy es uno de esos que ha hecho historia en la música de nuestro país. En 1983 lanzó su canción ¿Quién piensa en ti?, con la que representó a España en el concurso OTI. A partir de ahí se ganó el corazón no solo de los españoles, sino de América y de Latinoamérica. Es un hombre que conoce cómo funciona la industria musical y ha trabajado como productor, compositor, cantante y manager. Con nosotros, Gonzalo.
¡Ahí estamos!
Una casa, sin mi hombro tú no sabes dormir.
Hola Gonzalo, ¿cómo estás?
Hola Nieves, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Tanto tiempo, por favor?
Tantos años, ¿verdad? Sí.
Oye, pero qué alegría me da el saber que estás ahí y sigues enamorado de la música como el primer día.
Es que la música...
Que te quiten la música es para ti lo peor, ¿no?
Sí, no, yo sin música no puedo vivir, sobre todo que sin cantar, ¿no? Puedo vivir con el silencio porque me encanta el sonido de la naturaleza, los pájaros, pero la música la llevo dentro y sobre todo cantar, es lo que me gusta, cantar.
Bueno, Gonzalo es madrileño y tengo que decir que no hace falta que digamos apellido. Tú te presentas, hola, soy Gonzalo, ahí va, pero ¿qué haces aquí, no? Bueno, ¿qué tal te ha ido en estos años que no hemos sabido de ti?
Pues ha habido de todo, cosas buenas, malas, regulares y estupendas. En todos estos años pues me he dedicado a producir discos, a ser manager de artistas como Ella Baila Sola, Guaraná, Las Hijas del Sol... me ha dado tiempo a descansar, retirarme a Mallorca, a vivir en mi finca y a estar retirado, a hacer un homenaje a Carlos Cano, que con un homenaje con la copla, porque me dio por cantar copla hace 2 o 3 años, y ahora pues he vuelto a grabar otra vez canciones antiguas como ¿Quién piensa en ti?
Muy
y
bien.
Estoy volviendo otra vez a cantar.
Pues bravo, porque no es lo mismo cantar que producir para otros, ¿no?
No tiene
el nivel de satisfacción no es el mismo.
Bueno, es satisfacción hacia otro, en otro orden de cosas, ¿no? Uno siente la satisfacción de ver como un proyecto de alguien que no tenía un disco lo conviertes en artista y luego es reconocido por el público y vende un montón de discos y te produce una satisfacción enorme. Es como ver crecer un hijo, ¿no? Pero también cantar, pues, y hacer lo que uno quiere hacer, que es cantar, pues también produce otro tipo de satisfacción.
Claro. Oye, Gonzalo, la mili te cortó por completo, ¿no? Tu camino, esto le ha pasado a muchos hombres,
bueno, pero no hay mal
hombres,
que,
¿no?
No hay mal que por bien no venga. Yo después de tener un tema como Bellísimo, que fue un número uno en España, y con 2 hijos que tenía ya...
¿Cómo decía? Dime la letra, ¿no? Era...
Hoy he firmado mi sentencia, la soledad por el teléfono, me has dicho bueno, si tú quieres, adiós, muy buenas... Soy bellísimo,
sí.
A la mierda mi cuerpo. Bueno, pues esa canción fue un éxito enorme.
Pero si nos acordamos, sí, ¿no? Sí. Por favor.
Yo es que ahora he caído, por tener este golpe de nostalgia, en Bruno de Verano Azul.
Bruno también, ¿verdad?
Porque claro...
Te doy,
sí,
te doy lo más.
Que además era...
¡No sabe nadar!
Claro, es verdad que, claro, Pancho y Javi... Sí. Tenían pues celos absolutos del ídolo juvenil, yeah. que era nuestro protagonista hoy.
Claro, sí. Claro.
Bueno, pues la mili me cortó, pero cuando volví de la mili me sentía tan mal que pues escribí una canción que se llama ¿Quién piensa en ti?, que fue la que me sacó otra vez para arriba, ¿no?
Para
a veces
arriba,
de los,
¿no? Después de tirar la guitarra al suelo.
Sí,
o...
sí,
sí,
¿cómo
¿no?
lo sabes?
No sé, esto es mítico, que ¿sí? Gonzalo rompió su guitarra.
Sí, estaba desesperado porque no se me ocurría nada y cogí la guitarra, la tiré contra el suelo y salí andando por la calle Alcalde López Casero y mientras iba andando, ¿quién piensa en ti? ¿quién te ha robado tú? Anda, ¿qué es esto? Ay. Y llamé por teléfono, en ese momento no había contestado, o sea, móviles, llamé al contestador de mi casa y me dejé la grabada la canción,
claro, porque claro. Si no se olvida,
rápidamente
es como, los poemas. Es como...
Claro, pues aquí la tenemos, después de la guitarra, ¿eh? Sí.
Desde hace 3 días ya, enciendes un cigarrillo, no paras de fumar, las noches son eternas, del día mejor no hablar. Y empiezas a preguntarte por qué ahora estás así. Empiezas a preguntarte quién piensa en ti. ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti?
Oye, ¿no os gustan los supervivientes?
Sí.
Porque aquí tenemos uno. Sí. Me encantan.
Sí. Es maravilloso,
sí, señor, ¿verdad?
Que las carreras musicales se alarguen,
sí,
con esa salud tan... Yo me acuerdo de crío que vinieron los Rolling Stone y tenían 40 años, 45, y ya decían, no, es que son dinosaurios, son una gente que, terrible y tal. Y era el año 80 y pico,
pero
con aquel
si
concierto.
Ahora tienen 80,
claro,
y siguen subiendo al escenario.
Es maravilloso que Pecos esté de gira, que venga Gonzalo, que no sé, es que me parece maravilloso, es de un brío y de una salud, ¿no?
Bueno, es la vocación de uno, es cantar, y el que la lleva es como hasta la sepultura, ¿no? Cantar. Yo me moriré cantando, como Rafael. Fíjate, Rafael, que acaba de pasar un tumor y ahí lo tienes, que dentro de nada va a empezar a cantar otra vez.
Sí.
Y es que es la mejor medicina del mundo, cantar, porque el que canta su mal espanta.
Sí, señor, pero encima de un escenario se os va todos los males, ¿no?
Todo. Sí. Yo recuerdo que estaba haciendo una función que se llamaba Gospel y me clavé un clavo en el pie.
Y no te enteraste.
Y me enteré, vaya que sí me enteré, pero me saqué el clavo y seguí. Y luego cuando acabó la función me moría de dolor, me tuvieron que pinchar, me tuvieron que anestesiar de todo. Pero durante toda la función, que duraba 2 horas, aguanté ahí.
Aguantaste.
Crucificado en directo.
Sí. Completamente.
Oye, pero te pusieron la antitetánica, ¿no?
Sí,
algo así.
Me pusieron la antitetánica, me dieron anestesia y de todo, pero pues durante la función estás como... Es la adrenalina, esta de los toreros que les pilla y aguantan
total.
Y de repente cuando acaban de terminar de torear, de repente se caen al suelo desmayados. Pues es eso, realmente el ser humano tiene esa capacidad, ¿no? Esa, la sangre, la dopamina.
Sí, es verdad.
Hay un compositor que murió así. Yo lo cuento porque no ha pasado contigo. Pero hay un compositor que estaba dirigiendo un concierto hace 400 años. Antes se medían con una especie de bastón en vez de con la batuta.
Sí.
Se lo clavó, Luli, efectivamente. Se lo clavó en el pie.
Estamos
se negó a que le cortasen el pie.
Ay, ay,
y murió.
Claro.
Sí.
Madre mía.
O sea,
bueno,
que a ti no te pasó, tenemos
así
suerte.
Así empieza una gran película, Tú le matando y mundo.
Claro, exactamente.
Bueno, estás en la tertulia.
A mí me gusta más Le Petit Mort.
¿Ah, sí?
Ah, me gusta más que...
A mí tú no lo estás la he visto muchas veces.
Oye, vamos a ir un segundo para ver cómo está en este momento esa donación de sangre que estamos nosotros promoviendo también, como todo Onda Madrid, todo Telemadrid, desde primeras horas de la mañana. Vamos a ver la jornada y cerramos. Chus Galán, ¿cómo va la cosa?
Hola, bueno, pues la verdad es que la jornada... Me están diciendo que se ha dado bastante bien. No. Es verdad que no es una cifra impresionante, si te digo que han sido alrededor de 100 donaciones,
bueno,
pero sí que es verdad que es una donación de una empresa. Imagínate que se necesitan 900 al día aquí en Madrid. Es decir, con 9 empresas como la nuestra cubrían.
Claro, claro.
Y un dato muy, bueno, te voy a decir curioso por decirlo de alguna manera. A ver si reconoces la voz. Hola.
Hola.
La oyes en los boletines, ¿no?
Ah, bueno, por favor.
Marian, que va a donar por primera vez. También nuestra compañera Laura. Sonia está donando. Yolanda Maniega, de Madrid Directo, pero de la tele, se acaba de ir porque también ha donado. Bueno, aquí tenemos
qué
un ambientazo,
bien.
¿Eh?
Qué bien.
Así que hasta las 8 de la noche puede venir todavía gente a donar si quiere. Al atrio de Telemadrid, todos los que estén alrededor de la Ciudad de la Imagen.
Y te regalan una nevera térmica, por favor.
Hombre, exactamente. Y además, unas entradas para una exposición que hay en CaixaForum que se llama el país, soñar con el País de las Maravillas.
Exacto, los mundos de Alicia, soñar en el País de las Maravillas. Pues Chus Galán, un abrazo muy fuerte a todos allí en este atrio de Telemadrid Onda Madrid, donde se está produciendo esta donación de sangre. Se necesita del grupo cero especialmente, así que si alguien nos está oyendo...
Cero negativo.
Bien. Gonzalo, cuéntame.
No tengo cero negativo.
¿Has necesitado alguna vez? Tú tienes una salud de hierro. Tienes toda la pinta.
Pues no.
No.
Yo tengo un sarcoma diagnosticado desde hace un año. Un tumor que lo tengo aquí. ¿Ves?
Sí.
Lo tengo.
¿Sí?
Me está creciendo un bebé. Y he decidido no seguir el tratamiento oficial porque lo que me ofrecían era muy muy invasivo, muy muy fuerte y no he querido hacerlo.
Y has dicho, hasta aquí he llegado.
Sí, y prefiero, estoy investigando otro tipo de terapias. Vengo hoy de la Clínica Universitaria de Navarra, donde el oncólogo me ha dicho... Pues creo que te has equivocado, porque deberías de haber seguido ese tratamiento que te ofrecieron en el Valdebrón, imagínate, el hospital de referencia. Pero estoy investigando, estoy tratando de hacer otra cosa que no sea que me dejen marcado para toda la vida. Y además, no sé, creo, tengo la intuición de que me voy a curar de otra manera, ¿no? No quiero, no estoy animando a nadie que no haga esto. Yo lo que estoy haciendo es...
Una decisión personal. Decir, hasta aquí y ahora
voy a ver qué es lo que encuentro. O sea, que tengo yo, como me verás, tengo una salud de hierro.
Sí, señor. Sí.
Tengo una salud, pero vamos, tengo una energía increíble. Por eso, como tengo mucha energía y estoy muy bien, estoy muy fuerte, creo que lo voy a poder vencer haciendo otro tipo de cosas. O por lo menos voy a convivir con él.
Bueno, ¿y te vas a subir a un escenario? ¿No has dicho que el escenario te cura de todo?
Sí, el día 21 de junio estoy en Barcelona, en Badalona, cantando en Generación Tocata.
Bonito.
Voy a cantar con Bonnie M., con Iván, Bácara, La Guardia...
Pero dinos, ¿dónde entonces?
En Badalona.
¿En Badalona?
Badalona, el día 21 de junio.
Hay que irse a Badalona.
¿Está de locutor Avellán o no?
No está de locutor Avellán. No,
claro, por aquello de la generación Tocata.
Tocata, ¿no? Claro.
Debería haber estado, sí.
Claro. Oye, ¿y te veremos por Madrid, tu lugar de nacimiento o no?
Pues sí, pues me encantaría. Bien. Hace poco estuve en la sala Valle Inclán haciendo... mi recital de copla y no sé, ahí vamos haciendo actuaciones, van saliendo cosas y es lo que más feliz me hace, cantar.
Pues este hombre, que es bellísimo, pone el cierre al programa de hoy. Nos encanta que Gonzalo Fernández Benavides esté entre nosotros, este cantante que es incombustible, que tiene unas ganas locas de vivir.
Así
es. Y de verdad te deseo lo mejor.
Muchas gracias.
En la terapia y en todo lo que
hagas
en tu vida.
Igualmente a ti y a toda la gente, y sobre todo lo que nos desea a todos, y lo digo siempre en todas estas, es paz. Paz, por Dios, no tiren más bombas, queremos paz. Paz.
Pues con ese deseo de paz nos despedimos, Mario, Miguel Ángel, Javier, Alicia. Gracias. Y desde luego Gonzalo. Con él les decimos hasta mañana, amigos. Adiós.
Hasta mañana.
Madrid.